pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
En un ejercicio colectivo, académicos de la UNAM y de otras universidades y miembros de organizaciones de la sociedad civil documentaron las condiciones de crisis ambiental en el país.
En medio del nuevo proceso electoral, impulsaron la Agenda Socioambiental 2024 para acercar a las aspirantes y los aspirantes a puestos de elección popular a un análisis riguroso sobre problemas que urgen cada vez más abordar y resolver.
Uno de los ejes que analizaron son los agrotóxicos, que son utilizados en la agricultura, que impactan el suelo, el agua y los alimentos. Esto ocasiona graves afectaciones en la salud humana, así como la eutrofización, que provoca el crecimiento acelerado de algas en ríos, lagos y zonas costeras, lo cual no solo provoca la erosión de suelos.
Los especialistas sugieren acciones para la próxima administración, como elaborar una ley general de plaguicidas que permita una mejor acción coordinada de organismos reguladores.
También piden prohibir el uso de plaguicidas altamente peligrosos e impedir la aplicación de plaguicidas en lagos, lagunas, ríos, arroyos, manantiales, playas y zonas costeras y manglares.
Pues vamos a conversar sobre el uso de plaguicidas en México y la propuesta de la Agenda Socioambiental 2024. Nos acompaña esta mañana la doctora Aurora Rojas, investigadora de la Red de Toxicología e investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Gracias, doctora Aurora Rojas, por estar con nosotros esta mañana en Primer Movimiento. Le saluda Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Buenos días.
Muy buenos días, al contrario, muchas gracias por el espacio.
Gracias, doctora. Un tema sumamente complejo e interesante, porque dentro del círculo está quienes utilizan los plaguicidas y que, a pesar de que los daña, se niegan a dejar de hacerlo, porque economiza mucho el trabajo, tanto en tiempo como en sus efectos. ¿Cómo observar toda la complejidad del fenómeno, las diferentes partes que lo integran, doctora?
Bueno, sin duda es un problema que se ha generado ya desde hace algún tiempo. Estamos hablando de regímenes regulatorios que han privilegiado el mercado sobre los derechos humanos y al mismo tiempo han debilitado la acción de los organismos reguladores para proteger el interés público de los efectos nocivos ya probados de los plaguicidas de síntesis químicas. Dentro de los plaguicidas hay una clasificación, unos compuestos en particular que nos preocupan mucho. Son los denominados plaguicidas altamente peligrosos. En nuestro país tenemos 151 plaguicidas autorizados que pertenecen a esta familia de los plaguicidas altamente peligrosos y que están ya prohibidos o no autorizados en otras partes del mundo. Esos son los prohibidos en otras partes, pero además tenemos 204 moléculas que estamos utilizando y que sabemos que tienen efectos nocivos para la salud del ser humano y de los ecosistemas también. Es importante también agregar que dentro de estos compuestos estamos hablando de algunos que han generado la muerte masiva de abejas porque se han utilizado de manera indiscriminada y o porque son compuestos que tienen una alta toxicidad para estos y para otros polinizadores también. Incluso estamos hablando de plaguicidas que por ser tan tóxicos para polinizadores se han prohibido en otros países. Especialmente hablamos de compuestos denominados neonicotinoides y fipronil.
Sí, doctora Aurora, en este documento, en esta agenda socioambiental, ponen al inicio, digamos, en esta parte que tiene que ver con los agrotóxicos, ponen al inicio al Telecán como punto de inflexión con respecto a la situación agrícola en México. ¿Qué nos puede decir de ese momento, de esto que en el gobierno actual han tomado por llamar el periodo neoliberal? ¿Qué significó para el campo? ¿Qué significó para la demanda de alimentos, para la importación, la exportación? ¿Y qué, digamos, a qué nos llevó esa gran demanda en términos de los agrotóxicos que empezaron a emplearse en el país?
Bueno, sin duda sí, es verdad que este fue un punto de inflexión porque empieza a privilegiarse la falsa idea de que los plaguicidas iban a resolver el problema del hambre. Incluso hoy en día hay discursos que basan en este hecho, que por cierto es, que por supuesto es falso, y que nos han probado a través de los años que aun cuando han utilizado de manera indiscriminada los plaguicidas, no es verdad que se han generado alimentos suficientes para satisfacer las necesidades. Y lo que sí es verdad es que la calidad de los alimentos también ha disminuido. Entonces, fue a raíz de la llamada Revolución Verde que se ha fomentado el uso de más plaguicidas supuestamente para producir más alimentos.
Esta intención de hacer una ley general de plaguicidas tendría que empezar por recoger las necesidades de la gente, los estudios de caso. ¿Qué hay como resultado de esta política tan brutal sin ninguna protección para quienes realizan todas estas labores? ¿Hay ya trabajos que permitan pensar que se justifica una ley general de plaguicidas? ¿Quiénes han levantado la voz y en dónde, doctora?
Sí, por supuesto que existen antecedentes en el país de grupos de académicos y de asociaciones civiles que han documentado los efectos negativos que tienen, que han tenido los plaguicidas en diferentes grupos poblacionales. Yo quisiera resaltar el caso de algunas poblaciones altamente vulnerables. Hablamos, por ejemplo, de los jornaleros indígenas. En mi caso, que estoy en Nayarit, hemos documentado algunas prácticas que favorecen mucho la exposición y los efectos adversos en los jornaleros indígenas huicholes. Los niños son otra población altamente vulnerable, las mujeres embarazadas, las personas en edad adulta. Todos los antecedentes que se han generado por grupos de académicos nos han hecho hacer la propuesta de la Ley General de Plaguicidas que permita una mejor acción coordinada de las distintos, de los distintos organismos reguladores que garanticen los derechos humanos y la aplicación del principio precautorio, el principio de prevención y el indubio pro natura.
Sí, doctora, ¿cómo en ese mismo comentario que nos pueda también explicar cuál es la situación o qué es lo que ustedes han logrado documentar con respecto a jornaleros, pero jornaleros migrantes que están en una situación de desventaja pues todavía más puntual, más importante, más profunda, y que bueno, siendo nuestro país lo que es un país de paso y también un país receptor y expulsor, bueno, pues el tema migrante en la agroindustria y en todo lo que tiene que ver con pues eso, con la situación agrícola en México, pues es fundamental atenderlo, aunque imagino que con un abandono importante para la protección de estas personas.
Bueno, en nuestro caso no hemos documentado precisamente a los jornaleros migrantes, pero sí hay reportes en donde evalúan cómo sus condiciones precisamente sociales son un factor importante que favorece una mayor exposición a los plaguicidas y un mayor impacto de esto sobre su salud. Sin embargo, no solo son los migrantes, lo que sí hemos hecho nosotros es evidenciar cómo nuestras infancias están pagando un alto costo en su salud por los compuestos que están presentes en el ambiente. Hablamos de sistemas ambientales contaminados, alimentos contaminados con plaguicidas, y se ha documentado en México poblaciones infantiles que han sido impactadas en su desarrollo neurocognitivo, por ejemplo, que no es cualquier cosa, es un impacto importante en la salud ocasionado por la exposición a plaguicidas. También lo que quisiera resaltar es que las condiciones laborales muchas veces no son las más adecuadas para proteger a los jornaleros, no utilizan los equipos adecuados por diferentes factores. Y aunado a esto, el estado nutricional muchas veces tampoco les ayuda para defenderse del impacto tan fuerte que tienen estas sustancias. Que dicho sea de paso, la industria se ha esforzado mucho para hacer creer que muchos de ellos no son tóxicos, sin embargo, es importante aprovechar el espacio para destacar que no existe ningún plaguicida que sea inofensivo. Son moléculas que están diseñadas para matar formas de vida y bajo este argumento a ninguno se le pudiera considerar inofensivo.
Hay un tema también que tiene que ver con esta cuestión que había planteado desde el inicio el Tratado de Libre Comercio, que desde su origen, desde los años 90, puso en la línea de uso este problema que venimos arrastrando. Hoy hay manera de negociar con la agroindustria que es extranjera estas medidas o cuáles son los principales obstáculos que enfrentamos como país frente a las medidas transnacionales, doctora.
Bueno, precisamente yo hablaba al inicio de que ha habido un debilitamiento de los organismos reguladores que protegen la salud de las poblaciones. En lo personal, en los ejercicios en donde yo he participado, no he visto el interés de la agroindustria por mejorar las prácticas regulatorias que tenemos en nuestro país en el tema de plaguicidas. Al contrario, son muy aguerridos a que no haya ningún cambio, ninguna modificación que pueda trastocar sus intereses económicos. Y bueno, para poner como ejemplo de esto, podemos citar lo que está sucediendo recientemente en Europa, en donde se ha puesto en la mesa de discusión que los países que nos están vendiendo los plaguicidas que ellos tienen prohibido para proteger a su población no lo hagan más. Y por supuesto hay una fuerte resistencia también a esto en este discurso de doble moral, porque obviamente no quieren perder este mercado, así que este es un claro ejemplo de cómo se maneja la agroindustria. Por un lado, en los países que tienen mucha fortaleza regulatoria, los prohíben para proteger a sus ecosistemas y a sus poblaciones, pero no los envían a donde tenemos un marco regulatorio más debilitado por la presión que tenemos por este tipo de industria.
Sí, doctora, nos acercamos al cierre de esta charla con usted. Después estaremos platicando con Fernando Bejarano, director de RAPAM, pero me gustaría, bueno, eso, un comentario de cierre, y también si nos puede comentar, nos puede decir, pues, en la investigación, qué efectos se han encontrado, efectos adversos, digamos, en la tierra que ha sido tratada con agrotóxicos. Sabemos que los monocultivos tienen efectos, pues, negativos, indeseables sobre la tierra, que la erosionan. ¿Qué pasa con los agrotóxicos? ¿Cuánto tiempo permanecen? ¿Qué pasa con esos alimentos que salen de una tierra tratada de esa manera? ¿Qué pasa incluso con sus nutrientes? ¿Permanecen los nutrientes de la misma forma que en otro tipo de cultivo? Cuéntenos, por favor.
Bueno, hablar de agrotóxicos es hablar de una gran diversidad de compuestos químicos con propiedades tóxicas muy diversas. Tenemos compuestos en el mercado que pueden durar décadas en el ambiente, que son estables, incluso les denominan plaguicidas persistentes. Tenemos otros que no persisten tanto en el ambiente, pero se metabolizan a otros compuestos que también pueden durar tiempo y pueden retener sus propiedades tóxicas. Aquí es importante hablar de que los plaguicidas están matando diversas formas de vida, no solo aquellas para las que fueron diseñados. No son selectivos, son compuestos que matan los insectos o las plantas para los que fueron diseñados, pero además muchas otras que entran en contacto por accidente, por la deriva de estos compuestos. Los plaguicidas están causando una erosión importante en el suelo, como bien comentan, esto ha disminuido la fertilidad del mismo. También hay se ha documentado que han disminuido la calidad nutricional de los alimentos, y el impacto a la salud ambiental es indiscutible. Hay evidencia suficiente que sustenta cómo estos compuestos, aparte de causar la muerte de muchos seres humanos año con año, también pueden ocasionar efectos crónicos asociados a su exposición, y hablamos, por ejemplo, de aumentar el riesgo de desarrollo de ciertos tipos de cáncer, efectos reproductivos, algunos alteran hormonas, efectos neurotóxicos, entre muchos otros. Son compuestos que se les debe prestar atención, no se puede postergar el tener una postura rigurosa para privilegiar la salud de nuestra población.
Le agradecemos muchísimo, doctora Aurora Rojas, investigadora de la Red de Toxicología, investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit, esta mañana. Vamos a continuar conversando en este tema con el doctor Fernando Bejarano en un momento más. Él dirige la RAPAM, una red de acción contra plaguicidas en México. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias, hasta pronto. Y bueno, de hecho ya estamos en la línea con Fernando Bejarano. Muy buenos días, director de RAPAM, Red de Acción contra Plaguicidas en México. Fernando Bejarano, le saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Buenos días.
Buenos días, Miguel Ángel, Berenice, y saludos al auditorio.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estábamos conversando con la doctora Aurora Rojas, creo que alcanzó a escuchar un poco de esta conversación. Me gustaría, si le parece, pues tomar ese mismo hilo. Le planteábamos a la doctora Aurora, pues eso, que nos contara los efectos pues negativos, sobre todo que tienen estos agrotóxicos en la tierra de cultivo. Poníamos el ejemplo de los monocultivos, que sabemos son pues tienen efectos adversos, efectos negativos. ¿Qué pasa con los agrotóxicos? Un tema que mencionaba la doctora Aurora es que también impactan en la calidad de los nutrientes de los alimentos, de esos alimentos que estamos consumiendo todos los días, que confiamos en el aporte nutricional que pueda tener a nuestro organismo, pero que en estas condiciones pues hay evidencia de que estarían con una merma. No sé en qué nivel, importante tal vez en la calidad de sus nutrientes.
Sí, bueno, hay que situar nosotros colaboramos, invitados por Leticia Merino, Cecilia Navarro, en esta Agenda Socioambiental 2024, que precisamente profundiza en este tema de plaguicidas altamente peligrosos. O sea, del conjunto de agrotóxicos nos centramos en los plaguicidas altamente peligrosos y explicamos los criterios que la definen por la FAO, la OMS y los que aporta la Red Internacional de Plaguicidas, de la que somos parte, y que, como probablemente ya haya dicho la doctora Aurora, pues tienen efectos crónicos a la salud, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Pero también tienen efectos en el ambiente, digamos, en otros seres vivos, porque son biocidas, incluso algunos prohibidos en otras partes del mundo. O sea, nosotros hemos actualizado un diagnóstico que hicimos en 2017, encontramos 204 plaguicidas altamente peligrosos, con una amplia diversidad de efectos adversos a la salud y el ambiente, que pueden causar la muerte, pueden causar toxicidad en organismos acuáticos, en las abejas, otros ciertos tipos de cáncer, daños reproductivos, alta persistencia en agua, suelo, sedimentos, en fin, hay efectos específicos según el diseño de esta molécula tóxica, pero en la práctica estamos expuestos a un cóctel, a una mezcla de plaguicidas, y muchas veces no los vamos a percibir porque están en partes por millón, en cantidades muy pequeñas en los alimentos, que más que alterar los nutrientes, pues hace que es un tipo de veneno, digamos, que va a hacer su efecto en el transcurso del tiempo. Sin embargo, algunos van a ser especialmente peligrosos para los niños en desarrollo o para el consumo de mujeres embarazadas. Entonces son riesgos que se nos invisibilizan por heredar pues reglas institucionales de regulación débiles, neoliberales, que privilegian el libre comercio, que privilegian los intereses. A mí me gustaría centrarme en las propuestas que estamos elaborando, además de la doctora Aurora Rojas, están otra doctora, Yael Ivette Bernal, de la Red de Toxicología de Plaguicidas, el doctor Octavio Gaspar Ramírez, de un centro de investigación, CIATEC, en Unidad Nuevo León, doctor Omar Arellano. Nosotros pensamos que esta situación, pues, que ya motivó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al inicio de este sexenio, para establecer una política de Estado con dos ejes articulados estratégicos. Por un lado, el profundizar la transformación agroecológica de los sistemas agroalimentarios en el inicio de la producción, con una política nacional transsectorial que permita la prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos con un enfoque de derechos humanos. O sea, esta exposición crónica a esta mezcla de venenos pues está violando nuestros derechos humanos a la salud, a la biodiversidad, a un medio ambiente sano, a una alimentación sana, a un trabajo digno. Entonces, estos dos ejes, por un lado, una transformación agroecológica de los sistemas agroalimentarios que implica seguir manteniendo y ampliar la escala de los apoyos a otro enfoque para el control de plagas y enfermedades, que permita ver precisamente todas estas interrelaciones con la salud y la fertilidad biológica del suelo, con la presencia de insectos benéficos, con la protección de ellos, particularmente de polinizadores, y otra mentalidad distinta a la mentalidad de la Revolución Verde en esta nueva generación de agroecólogos que ven todas estas interacciones. Y, por otro lado, cumplir con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para esta reducción progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, porque son una enorme cantidad, son precisamente 204 ingredientes activos, 151 de ellos prohibidos en otras partes del mundo. Estos dos ejes entonces tienen que estar articulados también con una ley general de plaguicidas que ordene de mejor manera la coordinación entre las autoridades de salud, de agricultura y de ambiente para esta protección. Esto tiene que ser reflejado además con objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables, como lo indica la recomendación de la Comisión. Para ello, pues debe de reconocerse este derecho que tenemos como ciudadanos a estar protegidos, a prevenir esta exposición. Y para establecer metas medibles y cuantificables, se debe crear un sistema nacional de información y vigilancia integral sobre el uso de plaguicidas, que podamos saber qué plaguicidas se usan, dónde, cuánto, cuándo y qué metas se están cumpliendo para su reducción. Actualmente estamos a ciegas, la vigilancia es muy limitada, se privilegia sobre todo la agroexportación, y requerimos por eso este sistema de información integral. Las bitácoras de uso de plaguicidas tienen que sistematizarse y conocerse públicamente. El índice de enfermedades crónicas en poblaciones, sobre todo expuestas, también. Y el monitoreo en agua, suelo y atmósfera, que hay controles sumamente débiles. Entonces, uh-huh, todo esto tiene que estar sobre todo enfocado en los plaguicidas agrícolas, pero también incluso en aquellos permitidos para el control de vectores en enfermedades como el dengue. Hay compuestos muy tóxicos que están autorizados, y esto debe de cambiar para una manejo integral de estos vectores, como lo indica la propia normatividad. Uh-huh. Todo esto pues requiere mayor presupuesto, fortalecer la capacidad analítica de las instituciones de enseñanza e investigación, y fortalecer el acceso a la justicia, donde denunciar en caso de que los ciudadanos puedan ver una mala práctica, un uso incluso ilegal de productos no autorizados, o los esfuerzos que están haciendo los apicultores en este país, donde están elaborando junto con las autoridades de Semarnat, han elaborado ya un protocolo de qué hacer en casos de emergencia cuando en la mañana ven a todas sus abejas muertas, precisamente por la deriva de estos agrotóxicos, y este tipo de mecanismos de denuncia y vigilancia son las que tienen que hacer. Finalmente, pues este problema de los plaguicidas altamente peligrosos ya está reconocida por Naciones Unidas, ya hay incluso propuestas para crear una alianza mundial que permita estas relaciones de cooperación y de intercambio de información para ir eliminando el uso y promoviendo alternativas agroecológicas. Esto es en resumen lo que se propone en esta Agenda Socioambiental 2024, que invitamos a los oyentes a consultarla en la página que hemos establecido para eso.
Los agroindustriales mexicanos, ¿cómo enfrentan esa situación en términos de ganancias, de ventajas frente a los grandes competidores transnacionales? ¿Hay desaliento, hay entusiasmo? ¿Cómo es la relación que mantienen personas como ustedes con ellos?
Bueno, el mercado de plaguicidas pues está dominado por transnacionales, a nivel internacional es CropLife, aquí es Procid, que tienen también el dominio de las semillas híbridas y transgénicas. Por otro lado está las organizaciones empresariales de los plaguicidas genéricos, que han perdido su patente, pero que también importan moléculas de India, de China, y están en la misma lógica, hacen alianza precisamente para oponerse de manera sistemática a cualquier medida que afecte sus intereses. Tenemos por otro lado un mercado emergente de pequeñas empresas que hay que apoyar en mayor medida, que están ofreciendo bioinsumos, que están ofreciendo moléculas de menor peligrosidad, con la demanda que está creciendo de aquellas empresas, agricultores, que quieren precisamente asegurar la producción de alimentos sanos, que están metidos en el mercado orgánico, pero no solamente, y que precisamente son las empresas que habría que apoyar para poder reducir el uso de estos agrotóxicos y ampliar la escala de los apoyos agroecológicos. Yo creo que las autoridades deben de poner en primera instancia pues la protección del bien común antes de seguir siendo muy flexibles frente a las presiones, porque estas empresas no solamente presionan a nivel nacional, sino internacional. Sabemos este panel de controversias está actualmente cuestionando la decisión presidencial correcta de prohibir el consumo de maíz transgénico para consumo humano, y que también lo liga a la prohibición del glifosato, que debería determinar su uso en abril, pero dadas las presiones se ha hecho una pausa. Pensamos que en este contexto lo que ha permitido el decreto de glifosato es precisamente disparar programas nacionales de acompañamiento técnico, donde hay ya una nueva generación de agricultores que están buscando alternativas. Hay que destacar además que más de 24 organizaciones campesinas a nivel nacional, en un acto público con Claudia Sheinbaum, han entregado precisamente sus propuestas para una estrategia nacional de agricultura de transición agroecológica. Entonces aquí se coincide, digamos, las recomendaciones desde el ámbito académico sin conflicto de interés con la industria, con una nueva generación de regiones campesinas que ven precisamente que es posible producir alimentos sanos, pero que requieren mayor apoyo para garantizar nuestro derecho a la salud y a precisamente a proteger el ambiente y a nuestra propia familia.
Sí, Fernando Bejarano, usted ven desde la red, digamos, hay una buena recepción de estas propuestas, de este camino agroecológico por parte de las candidatas, el candidato, por supuesto, que pues pretenden gobernar este país. ¿Lo ven viable? ¿Cuáles son los peros? ¿Cuáles son? ¿Hay una, digamos, es suficiente la agroecología, ese camino es suficiente para sostener la demanda de alimentos en México?
Bueno, han estado receptivos, pues, obviamente están en campaña, sí. Están recibiendo las respuestas. Ahora pensamos que precisamente pues todo esto, este apoyo a la agroecología, pues está engarzado a la defensa de la soberanía alimentaria y el asegurar la autosuficiencia alimentaria. En este sentido, podría haber una continuidad de lo realizado en este sexenio, pero ampliar la escala para una mejor articulación de estos programas en el territorio, mejores canales de participación ciudadana y un apoyo integral con mayor presupuesto a los mecanismos de vigilancia. Esto pues requiere una ciudadanía más informada para poder tener una política que se vaya construyendo también desde abajo, con la participación de consumidores, de organizaciones locales, en un manejo más integrador de los aspectos productivos, ¿no?
Uh-huh. Hay un censo nacional de comunidades de culturas originarias o de campesinos que juntos estén desarrollando proyectos en pequeña escala, pero que tengan una incidencia dentro de sus comunidades.
Bueno, precisamente el programa de Sembrando Vida y el programa de autosuficiencia alimentaria, pues han creado ya una red de agricultores. No hay un censo propiamente dicho en que integre toda esta información, que esto sería parte de estas actividades, bueno, en este programa nacional, en esta estrategia nacional. Y por otro lado, CONACYT también ha apoyado, pues a través de sus proyectos, este tipo de proyectos. Es muy interesante en el caso de CONACYT cómo los apoyos ya no son a investigadores de su escritorio, sino a organizaciones campesinas que en territorio, en proyectos que en este año finalizan de 4 años, están probando efectivamente que es posible cambiar y manejar de manera distinta las plantas no deseadas, las malezas, arbences, se llamarían los agroecólogos en el caso del glifosato. Pero si esto sirve para el glifosato, sirve también para otros herbicidas. Entonces, es precisamente estos canales de participación que permitan fortalecer este movimiento que ya está en curso. Lo que hace falta es precisamente que los ciudadanos podamos saber qué tipo de plaguicidas, de agrotóxicos se usan, en dónde, cuándo, porque lo único que tenemos nosotros acceso público es saber qué está autorizado en un pequeño portal que tiene COFEPRIS. Pero si uno ve alguna avioneta aplicar, si uno ve sus abejas muertas, si uno está comiendo una mezcla de agrotóxicos, pues todo eso no lo sabemos, porque no hay un sistema de vigilancia integrado, que es el que debería establecerse para tener estos objetivos de acompañamiento técnico y de metas de reducción que sean viables, con la suficiente asesoría y la articulación que debe haber en las autoridades y sociedad civil involucradas.
Sí, Fernando Bejarano, por último, pues ¿cómo podemos sumarnos a esta transición los consumidores? Queda claro que habrá que hacer esfuerzos. Estamos a veces acostumbrados a que todo llegue muy fácilmente en el supermercado, hacer las compras incluso en línea. Tendremos que esforzarnos bastante más para poder proteger el medio ambiente en el entorno de la agricultura. ¿Cómo hacerle?
Bueno, pienso que precisamente debemos de presionar, pensar muy bien en estas elecciones, cuáles son los programas que más se acercan a la defensa de estos derechos. Hay una ley general de alimentación adecuada que tiene que ponerse a aplicar. Esta ley va a privilegiar las compras locales. O sea, tenemos que también con nuestro opciones de consumo, apoyar más la producción local, fortalecer los esfuerzos de organización para las certificaciones participativas y no irnos con la cinta, por así decirlo coloquialmente, de productos de Estados Unidos que pueden cosméticamente estar sin una mancha, pero que seguramente están en este sistema de agricultura con monocultivos, con uso de agrotóxicos, y poder tener precisamente estos circuitos locales de consumo, establecer esta relación más directa, precisamente a través de la organización que podamos tener, incluso para asegurar que desde la escuela puedan también estar incluidos en estas alimentos que se ofrecen, y pues estar informados, ¿no? Hay esfuerzos que se están dando de manera dispersa un poco, pero esto tiene que estar mejor organizado en esta coordinación de autoridades de salud, ambiente, agricultura, incluso la Secretaría de Educación Pública, para ir creando estos hábitos y estas ofertas desde las escuelas, ¿no?
Sí.
Como ya se está haciendo en algunos municipios agroecológicos a nivel municipal, que precisamente tratan de hacer esta articulación.
Sí. Pues Fernando Bejarano, director de RAPAM, Redacción contra Plaguicidas en México, muchas gracias por esta mañana, por todo este panorama tan amplio. Estaremos pendientes de todo este desarrollo porque hay mucho camino que andar. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Invitamos a que consulten Agenda Socioambiental 2024. Muchas gracias.
Gracias.
Por supuesto. Este es el sitio electrónico y nosotros despedimos.